Esta noche, en Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo, nos acompaña la profesora Susana Sueiro. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar del sistema de restauración. ¿Qué entendemos por sistema de la restauración en la historia contemporánea de España?
Pues bien, en 1875 se restablece en España, de ahí el nombre de restauración, se restablece la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de la reina Isabel II, que había sido destronada en la Revolución de 1868. Aunque el joven rey fue proclamado por el método del pronunciamiento militar, que es tan tradicional en la historia decimonónica española, lo cierto es que tanto el nuevo monarca como Cánovas del Castillo, que es el verdadero artífice del sistema de la restauración, pretendían conseguir una monarquía parlamentaria estable, alejando de una vez por todas el fantasma de la insurrección militar. El régimen instaurado por Cánovas, de ahí que reciba también el nombre de sistema canovista, se inspiraba en el bipartidismo característico de los países anglosajones. En efecto, se basaba en la alternancia o en el turno pacífico, en el ejercicio del poder de dos grandes partidos, los llamados partidos constitucionales o dinásticos, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, liderados respectivamente por Sagasta y Cánovas. Este riguroso sistema de turnos se sustentaba en un acuerdo entre los componentes de uno y otro partido, todos los cuales pues formaban parte de la misma élite política, que a su vez era pues la oligarquía terrateniente y financiera del país. Este sistema solo podía funcionar a base de una estructura caciquil y de un sistemático falseamiento o manipulación de las elecciones. Todo ello, desde luego, en un país eminentemente rural y con un alto índice de analfabetismo, como era entonces España.
Este régimen era una monarquía constitucional, lo cual quiere decir que existía una constitución que regulaba su funcionamiento. ¿Cuáles eran sus principales características?
Pues el sistema se apoyaba en la Constitución de 1876, elaborada con el consenso de conservadores y de liberales. La Constitución de 1876 contenía los elementos esenciales del liberalismo moderado español del siglo XIX. En realidad se parecía mucho a la anterior Constitución moderada de 1845. Sus rasgos más notables eran, por una parte, su estructura bicameral con un Senado y, sobre todo, el reconocimiento de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Y esto, a grandes líneas, lo que significa es que los poderes del monarca eran muy amplios. Disponía, por ejemplo, de la prerrogativa regia para nombrar y cesar ministros y para convocar y disolver el Parlamento. Así que, tras un periodo prudencial de permanencia en el gobierno de uno de los dos partidos dinásticos, pues no sé, que solía oscilar entre 2 y 5 años, el rey hacía uso de su prerrogativa regia y entonces nombraba como presidente del consejo al jefe del otro partido turnante, disolvía las Cortes y este nuevo partido ya en el poder preparaba y, por supuesto, ganaba las elecciones.
¿Y cuáles eran los procedimientos más habituales de manipulación electoral?
La intervención gubernamental se producía esencialmente a través del llamado encasillado. Es un sistema por el que los dos partidos dinásticos acordaban los candidatos que se presentarían en cada una de las circunscripciones con objeto de evitar la competencia y asegurarse de que saldrían elegidos como diputados los que previamente se hubieran convenido. Y luego, además del encasillado, pues los partidos dinásticos utilizaban otras formas de fraude electoral que se conocen con el nombre genérico de pucherazo y que iban desde la violencia ejercida sobre candidatos y militantes de partidos hasta la manipulación de las mesas electorales, la compra de votos, la existencia de personas que sustituían a los verdaderos electores, en fin, y otros métodos.
¿Cómo evolucionó el sistema de la restauración?
Bien, pues durante varias décadas puede considerarse que este sistema resultó efectivo, ya que consiguió que España viviera una época de estabilidad tan necesaria después de las tremendas convulsiones del sexenio revolucionario. Sin embargo, con el tiempo se produjo un desajuste creciente entre el bipartidismo del régimen y el pluripartidismo de la sociedad española. España, como ocurre en general en los países latinos frente a los anglosajones, demostró ser más propensa al pluripartidismo que al bipartidismo. Y de hecho, cada vez fueron más y mayores las fuerzas políticas y sociales que el sistema canovista no era capaz de integrar y que, por tanto, se veían obligadas a permanecer al margen y cada vez más reclamaban una reforma del sistema. Las principales fuerzas marginadas eran, por una parte, los movimientos regionalistas y, por otra, los movimientos obreros. Los movimientos regionalistas, como es sabido, defendían una opción autonómica frente al Estado unitario y centralista imperante entonces. El más dinámico era, sin duda, el regionalismo catalán, aunque también existía pues un movimiento regionalista vasco, valenciano, gallego, andaluz. Y dentro del catalanismo, la posición hegemónica la tenía la llamada Lliga Regionalista, es un partido de base burguesa cuyo líder era Cambó. Conviene recordar que por entonces la burguesía española era fundamentalmente una burguesía catalana, o al menos era en Cataluña donde la clase burguesa tenía un mayor dinamismo e iniciativa, lo cual es lógico puesto que era en Cataluña donde existía un mayor desarrollo industrial y mercantil. Bien, pero bueno, aparte de los regionalismos, había otras fuerzas que fueron surgiendo y que se oponían a un sistema en el que no tenían cabida. Y eran, como ya he mencionado, los movimientos obreros, con dos corrientes básicas, socialista por una parte y anarcosindicalista por otra. Además, quedaban al margen del sistema, por la derecha los tradicionalistas e integristas, y por la izquierda los diferentes grupos republicanos, como los radicales de Lerroux, los reformistas de Melquiades Álvarez, etc. En definitiva, a medida que todas estas fuerzas surgen y se expanden, el sistema canovista se muestra cada vez más como una construcción artificial alejada de lo que es la España real.
O sea que llega un momento en que el sistema de la restauración entra en crisis.
Pues sí, a lo largo del reinado de Alfonso XIII el sistema se va desintegrando porque además de todas estas nuevas fuerzas que se quedan fuera, a las que ya me he referido y que reclaman un espacio político, hay otras causas de desintegración que están dentro del propio sistema. Se produce, por un lado, una ruptura en el tradicional entendimiento y solidaridad entre los dos partidos turnantes y, por otro, una fragmentación interna de cada uno de estos partidos. Al desaparecer los líderes indiscutibles que habían sido Cánovas y Sagasta, no surgen nuevas grandes figuras que sirvan de aglutinante. Muy al contrario, ambos partidos se debilitan a causa de múltiples personalismos y, por ejemplo, pues los conservadores se escinden en datistas o partidarios de Eduardo Dato, mauristas o partidarios de Antonio Maura, ciervistas o partidarios de la cierva y, en fin, la misma atomización se da también en las filas de los liberales, que quedan divididos en grupos rivales liderados por Romanones, García Prieto o Santiago Alba.
¿Pero cuándo se produce definitivamente la crisis del sistema? ¿Hay una fecha o un momento concreto en que se produce un estallido?
Bueno, la crisis es un proceso que se va desarrollando a lo largo de los años, pero sí hay varios momentos especialmente críticos. Uno de ellos es el desastre colonial del 98 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a manos de los Estados Unidos, a raíz del cual se extiende por el país una corriente regeneracionista que aspira a una renovación del sistema desde dentro. El caso paradigmático es el de don Antonio Maura, dirigente del Partido Conservador, que es un gran crítico del sistema de turno y que pretendió sin éxito una regeneración desde el poder, con su famoso proyecto de la revolución desde arriba que debía acabar con el caciquismo y la corrupción. Hay otras fechas importantes que son sintomáticas de la crisis del sistema, como por ejemplo 1909, en que tuvo lugar la llamada Semana Trágica, pero sin duda la fecha clave es 1917, año en que esta crisis, hasta entonces más o menos latente, estalla en un amplio y generalizado movimiento reformista en el que confluyen diversas fuerzas unidas por una común ansia de renovación y un común rechazo del sistema oligárquico de turno que ya no responde a la realidad ni a las necesidades del país.
¿Puede explicar más detalladamente por qué 1917 es una fecha clave? ¿Qué ocurrió exactamente?
Bien, pues 1917 es desde luego una fecha que puede considerarse simbólica porque supuso para muchos la última esperanza de cambio político. Los responsables de la política española dejaron pasar una gran ocasión para rejuvenecer el sistema de la restauración mediante una reforma constitucional. Las fuerzas que confluyen en 1917 son fundamentalmente tres. Un primer movimiento contra la vida política oficial surge en los cuartos militares, entre los oficiales jóvenes de infantería y caballería, que constituyen la clase media dentro del ejército. Una clase media, desde luego, bastante depauperada, porque su nivel de vida, que siempre ha sido bajo, ha descendido como consecuencia de la inflación provocada por la guerra europea del 14. Estos oficiales se organizan en juntas de defensa, que son una especie de sindicatos en demanda de un aumento de salarios y otras reivindicaciones, como por ejemplo la escala cerrada, o sea, el ascenso por rigurosa antigüedad y no por méritos de guerra, que son siempre difíciles de evaluar y que solo beneficiaban a los militares africanistas que combatían en Marruecos. La iniciativa y principal protagonismo de este movimiento juntero corresponde a la guarnición de Barcelona, donde se constituye una junta superior que coordina a todas las demás. Bien, las demandas de estos militares junteros se presentan con un claro tinte regeneracionista, lo que hace que sean vistas con simpatía por la burguesía y en concreto por la burguesía catalana, representada por la Lliga de Cambó, que va a aprovechar la coyuntura de la insurrección de las juntas para pedir al gobierno la apertura de cortes, unas cortes que han de reformar la Constitución y además, entre otras cosas, deben crear una organización autónoma del Estado. Ante la negativa del gobierno a abrir las cortes, esta burguesía con ansias renovadoras convoca una asamblea de parlamentarios de toda España a la que concurren catalanistas, republicanos y socialistas. Y, por último, coincidiendo con la reunión de la asamblea, estalla una tercera fuerza. Una huelga de ferroviarios en Valencia desemboca en una huelga general promovida por los sindicatos obreros, de modo que a la revolución que podemos denominar burguesa se viene a sumar una revolución proletaria.
¿Pero por qué se moviliza el proletariado?
El descontento obrero y la agitación social aumentan por la carestía originada a raíz del estallido de la Guerra Mundial de 1914, que tuvo en España un fuerte impacto. España, como se sabe, pues se mantuvo neutral en este conflicto bélico y ello favoreció enormes y fáciles ganancias para empresarios, comerciantes, industriales, sobre todo para las navieras, la siderurgia vasca, la minería asturiana y la industria textil catalana. Surgió así pues una clase de nuevos ricos que amasaron grandes fortunas y que además hacían ostentación de lujos y riqueza, mientras que las condiciones de los obreros empeoraban por la tremenda subida de los precios de los alimentos. Esta situación propició un notable incremento en la afiliación de los obreros a los sindicatos UGT y CNT, a través de los cuales se canalizó la protesta social.
En 1917 se dejó pasar una gran oportunidad de renovar el sistema, lo que equivale a decir que las diversas fuerzas que pedían la reforma del sistema político fracasaron. ¿Cuáles fueron las causas de este fracaso?
Sí, pues lo que ocurrió fue que los protagonistas de la crisis, esta coalición de fuerzas renovadoras, militar, burguesa y obrera, no pretendían en realidad los mismos objetivos, sino que estos eran incluso incompatibles. Cuando se desencadenó la huelga general, los militares junteros se pusieron del lado del gobierno reprimiendo a los obreros porque anteponían por encima de todo el mantenimiento del orden y la lealtad al rey. Y también la asamblea de parlamentarios, representativa, como hemos dicho, de los sectores burgueses, temió la agitación social, así como el excesivo protagonismo de los militares, y acabó también poniéndose de parte del poder constituido. Y desde luego el gobierno, por su parte, hizo todo lo posible por alentar este enfrentamiento y de hecho logró enfrentar a sus adversarios y de este modo pues el proceso reformista se dio por concluido. A cambio de que la burguesía catalana renunciase a sus planteamientos subversivos, fue integrada en el sistema a través de la concesión de la cartera de fomento a su líder, Cambó, que a partir de entonces pues, iba a poder imponer desde el poder una política económica de modernización de acuerdo con sus intereses de clase.
Bien, pero desde 1917 hasta 1923, en que se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera y comienza la etapa de la dictadura, transcurren aún varios años. ¿Qué sucede en todo ese tiempo?
Durante esos 6 años se acelera aún más la descomposición del sistema político, con gobiernos muy débiles e inestables, ninguno de los cuales duró pues ni siquiera un año. Y además estos gobiernos tuvieron que enfrentarse a gravísimos problemas, los más importantes de los cuales fueron la tremenda agitación social y la guerra de Marruecos. Al acabar la Primera Guerra Mundial se produjo en España una grave crisis económica. En circunstancias de nuevo normales, la exportación de productos que los países beligerantes habían estado demandando cayó en picado, así que las empresas pues empezaron a despedir personal, redujeron plantillas, en fin, el paro se incrementó, las condiciones de trabajo se endurecieron y todo ello lógicamente propició protestas y huelgas, la más conocida de las cuales fue la de la canadiense en Barcelona en 1919, que es quizá la huelga más famosa de toda la historia laboral española y que terminó con la victoria de los huelguistas después de afectar durante 2 meses a los servicios de gas y electricidad. Y también hay que señalar que, bueno, para la clase obrera, la Revolución Rusa de 1917 supuso un inconsiderable estímulo y regocijo.
Pero la convulsión social fue un fenómeno común a todos los países de Europa en el periodo de la posguerra, ¿no es así?
Sí, en efecto, pero en España tuvo características peculiares, ya que derivó hacia la lucha armada y el terrorismo por una serie de razones. El enorme aumento de la militancia dentro del movimiento obrero no se canalizó hacia los socialistas, sino hacia el anarquismo. Y además, aunque en la CNT había una corriente moderada, liderada por Salvador Seguí, acabó sin embargo venciendo la tendencia más extremista y revolucionaria, partidaria de la acción directa, o sea, de la acción violenta, en gran medida también como consecuencia de la actitud intransigente de los patronos en las negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo. Los patronos recurrieron como represalia no solo al despido de obreros, sino a medidas como el lockout o cierre de fábricas y al contraterrorismo de los llamados sindicatos libres, que no eran sino asociaciones de pistoleros pagados por la patronal que, con el beneplácito de las autoridades civiles y militares, se enfrentaron en una auténtica guerra urbana a los pistoleros de la CNT. A este respecto podemos recordar la tristemente célebre ley de fugas que aplicó sistemáticamente el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido. Consistía básicamente en detener a obreros y a continuación asesinarles argumentando que habían tratado de darse a la fuga. Esta guerra entre patronos y obreros industriales tuvo su epicentro en Barcelona y produjo desde luego multitud de muertos, entre ellos el mismísimo presidente del Consejo, Eduardo Dato, y el líder anarquista, Salvador Seguí. Y desde luego el campo, o sea, las zonas rurales, tampoco se vieron libres del conflicto social, y en concreto en Andalucía se vivió entre 1918 y 1920 el llamado trienio bolchevique, una época de grandes tensiones. Y además, para colmo de males, en 1918 se desató una terrible epidemia de gripe que produjo una ola de muerte que sería recordada a lo largo de toda una generación.
Además de esta aguda tensión social, ha mencionado también el conflicto de Marruecos como una causa añadida de descomposición del sistema.
En efecto, otra honda conmoción que sacudió a la sociedad española fue el desastre marroquí de Anual en 1921, cuyos efectos psicológicos son comparables a los de la derrota de 1898. La historia es bastante conocida. El general Silvestre se había adentrado en el Rif, que es una zona montañosa del norte de Marruecos, donde vivían tribus bereberes muy belicosas, y había avanzado de forma tan rápida como imprudente y temeraria, sin asegurarse una línea de retirada. Así que cuando las huestes del jefe rifeño Abdelkrim decidieron atacar, pues las posiciones españolas se desmoronaron una tras otra y los soldados trataron de huir presas del pánico, produciéndose un verdadero desastre en el que hubo pues entre 8.000 y 12.000 muertos.
En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.
Desde que ocurrió esta catástrofe hasta el golpe de estado de Primo de Rivera, toda la política española estuvo dominada por el problema de las responsabilidades de Anual. ¿A quién realmente había que echar la culpa del desastre? ¿A los militares? ¿También a los políticos? Hubo algunos, concretamente los socialistas, que implicaron al propio rey, asegurando que Alfonso XIII, que era amigo personal del general Silvestre, le había animado a ese avance suicida en Marruecos que había acabado por conducir al desastre.
¿Era lógico y previsible que esta situación de crisis política acabase desembocando en una dictadura?
En aquella situación de aguda crisis y de fin de desorden callejero, de descontento general, se habló desde distintos sectores de la necesidad de un cirujano de hierro, de un hombre fuerte, de alguien que incluso que siguiese el ejemplo de Mussolini, que acababa de realizar su famosa marcha sobre Roma a finales de 1922. Y en efecto, el 13 de septiembre de 1923, don Miguel Primo de Rivera, que era entonces gobernador militar de Cataluña, dio un golpe de Estado en Barcelona y el rey, en vez de destituir a los militares sublevados, como pedía el gobierno, lo que hizo fue llamar a Madrid a Primo de Rivera para que se encargase del poder. Se iniciaba así una dictadura que iba a durar 6 largos años hasta enero de 1930.
¿Y cómo fue recibida la dictadura?
Pues al principio la gran mayoría del país recibió francamente bien, con muchas esperanzas, la llegada de esta dictadura, porque se consideraba pues que la situación había llegado a ser francamente insostenible. Como es sabido, hubo un primer periodo de dictadura militar, se constituyó el directorio militar, todos eran militares en ese primer gobierno. En este periodo se desmontó el viejo sistema y fue a partir de diciembre de 1925 cuando Primo de Rivera pues ya quiso institucionalizar el régimen. Lo que ocurrió es que, por entonces había obtenido un enorme éxito en Marruecos, una gran victoria con el desembarco en Alhucemas y la derrota y el destierro del líder rifeño Abdelkrim. Hemos visto cómo el problema de Marruecos se arrastraba desde hacía tiempo y este fue probablemente el éxito mayor de la dictadura. Bien, pues en el 26, Primo de Rivera intenta institucionalizar el régimen y empieza la etapa del directorio civil. Y bueno, por lo demás, interesa decir que la dictadura coincidió con una época de bonanza económica mundial y en España pues fueron los años en que se acometieron grandes obras públicas como la construcción de pantanos y de carreteras.
Hemos visto en este programa la restauración y también la dictadura de Primo de Rivera. ¿Cómo el alumno debe estudiar? ¿Cómo debe prepararse? ¿Qué es lo más importante en estos temas?
Sí, bueno, pues en estos temas, como en cualquiera del programa del curso de acceso en Historia, a mí me parece que es mucho más importante que memorizar fechas y nombres, datos muy concretos sobre, sí, pues nombres de políticos, por ejemplo. Yo creo que es mucho más importante atender a las ideas generales, o sea, las ideas básicas sobre el tema, pues que son fundamentalmente las causas y las consecuencias de los procesos, de los acontecimientos. En este tema concreto, pues cuáles son las causas y las consecuencias de ese paulatino deterioro que hemos visto del sistema de la restauración. Pero evidentemente hay algunas fechas importantes que el alumno debe recordar, ¿no? Como 1898, el momento del desastre colonial, o 1917, ya he insistido mucho en esta fecha a lo largo de mi exposición, o 1923, que es el momento del golpe de Estado. Pero yo creo que se habrán dado cuenta los que me hayan escuchado que no he mencionado demasiados nombres, quizá solo de pasada, porque me parece que en un curso de estas características, como digo, lo fundamental para el alumno es que tenga ideas generales básicas y que no intente hacer un ejercicio excesivo de erudición.
Pues muchas gracias, Susana Suero, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti. Adiós.